Son Akamai, Sabilé y Ego. Ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos. Tienes hasta el 20 de enero. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Escuchas W Radio XEW 250.000 watts desde Tlalpan 3000, Ciudad de México. W Radio 900 AM y 96.9 FM.
W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es
mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos de Mola. Critica lo que pasa en el planeta con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.
Así las cosas.
Todos los días a la 1 de la tarde en W Radio.
Con Carlos Loret de Mola. En W Radio.
¡Ya es viernes! Y eso no se compara con nada.
Arely Paz, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Carlos. Viernes, qué bonito se siente.
Sí, duende, ¿cómo le va? Impresentable del duende.
Mi querido Charlie, de aquí al castillo, al primer reventón del año.
Ay, ay, ay.
Eso, eso.
Me dijo la mafufa que íbamos a jalar ahí.
Ah, ¿sí? Ya les hablo.
Beto Lati, ¿cómo te va? Muy buenas
hasta
tardes.
Me asusté. Muy bien, vi llegar al duende arrastrándose, no sé si por viernes o por mafufa o por...
No,
o ¿por qué? Pero arrastrándose hasta este día.
No, hombre, ayer me tomé hasta el agua de los floreros. Hasta el pulso me tomé ayer, Beto, imagínate, nada más.
Las últimas cubas ya eran directo con
cállese, alcohol ya, de farmacia. Vamos a nuestros 5 temas de sobremesa.
1.
Está sucediendo en este momento, ¿se acuerdan ustedes del químico Granier? El químico Granier fue un gobernador de Tabasco que se llevó hasta el Edén. Lo persiguieron por corrupto. Fue uno de los primeros gobernadores, digamos, de esta era reciente que cayó en el bote por temas de corrupción. Y ya salió. Lo están trasladando en este momento. Israel Lorenzana está siguiendo la comitiva de Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco. Se acabó el asunto, Israel.
Carlos, muchísimas gracias. Pues efectivamente en estos momentos nos encontramos en el convoy que está trasladando al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, quien salió hace aproximadamente 10 minutos de la Torre América de Tepepan, está ubicada en la alcaldía de Xochimilco. En estos momentos nos estamos incorporando a la zona del periférico. Hemos salido precisamente de la zona de Tlalpan y estamos agarrando los carriles centrales del periférico. Vamos con dirección hacia su casa, que se ubica en la alcaldía Coyoacán, en la colonia Romeros de Terreros. Y bueno, pues quiero señalarte que son dos camionetas las que vienen en este convoy. El ingeniero y el gobernador de Tabasco viene en una camioneta de color blanca. Es una Suburban en la parte trasera y atrás viene acompañando la otra Suburban en color gris. En estos momentos estamos tomando la zona del periférico, los carriles centrales, vamos con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes, por supuesto medios de comunicación y una camioneta más que viene hasta la parte trasera, Carlos. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, que está un dispositivo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública agilizando, haciendo algunos cortes viales en diferentes puntos. Así que bueno, pues hace unos minutos salió ya Andrés Granier de la Torre Médica de Tepepan y en estos momentos se desplaza hacia su casa en el perímetro de la alcaldía Coyoacán, Carlos.
Muy bien, estamos al pendiente. Por edad le dan chance de ir a prisión domiciliaria. 1:03 PM, gracias y estamos al pendiente. Ese es nuestro primer tema de conversación.
2.
Segundo tema de conversación, hoy tendremos fiscal general de la República y todo apunta a que será, oh sorpresa, Alejandro Gertz Manero. ¿Será así? Vero Méndez, cuéntanos.
Sí, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, será así. La mayoría de Morena ha anunciado apoyar en medio de esta terna al encargado actual de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Hace 24 minutos iniciaron las comparecencias aquí ante el Pleno del Senado de la República de los tres aspirantes. Abrió el maestro Bernardo Batis, quien, por cierto, hace unos momentos le aplaudieron hasta de pie en su ponencia, y él dijo, yo soy autónomo, si ustedes me dan la oportunidad, les garantizo y les doy mi palabra que me dirigiré con autonomía. ¿Qué te parece, Carlos, si lo escuchamos?
Les comunico mi convicción que ya expresé en varios, en otros actos de este mismo proceso, barroco proceso. Les doy como garantía mi palabra de que yo seré un fiscal. autónomo. ¿Qué garantía se puede dar de eso? ¿Qué otra garantía más que la convicción personal de que esa característica de la institución del fiscal es esencial al cargo, que sería traicionar a mi conciencia y violar la Constitución el no someterme a esa regla?
¿Pero qué es lo que nos hace suponer que el fiscal general, el primer fiscal de México, va a ser Alejandro Gertz Manero? Porque al concluir su plenaria, antes de iniciar la sesión extraordinaria aquí en el Senado, los morenistas dijeron, vamos con Gertz. Lo anunció Ricardo Monreal así.
Ya hay un consenso al interior del grupo. El grupo votó mayoritariamente por Alejandro Gertz y con él será la propuesta del grupo.
Con Alejandro Gertz Manero va el grupo mayoritario de Morena. Los votos que se requieren los van a conseguir en función de que Alejandro Gertz Manero representaría un candidato de consensos, en virtud de que ha trabajado no solo con el gobierno del PAN, actualmente lo está haciendo con el gobierno actual. Entonces es una figura, un personaje que podría lograr los consensos para la votación que se requiere. 85 votos, Carlos, una mayoría calificada de los 128 senadores que integran la Cámara Alta. Entonces, sí lleva delantera Alejandro Gertz Manero, Carlos.
Pues ahí está el asunto, también cercano a Andrés Manuel López Obrador, también amigo de Andrés Manuel López Obrador, también funcionario del gabinete de Vicente Fox. Él fue secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox Quesada y pues desde que lo nombró Andrés Manuel López Obrador como encargado de despacho de la PGR, todo el mundo pensó que estaba ahí mandando la señal de quién quería que fuera el próximo fiscal general. Ahí queda la cosa. Muchísimas gracias, Vero.
Comparecer, Carlos.
¿Mandé?
Él sí pudo venir a comparecer cuando se les pidió, cosa que no pudo hacer los otros integrantes del gabinete en materia energética por la situación que se estaba viviendo. Él sí vino a comparecer, buscando, por supuesto, quedar como el primer fiscal.
Ahí queda el asunto. Muchísimas gracias, Vero. Saludos.
Tres.
¿Cómo van con la gasolina? Esta mañana el presidente López Obrador dijo que vamos camino a la normalidad en el abasto de combustible, que se mantiene la actividad en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco. Se transporta alrededor de 160 mil barriles diarios. Dijo también el presidente que continúan las tomas clandestinas, que se detectó una toma en un ducto de diésel de Tula-Azcapotzalco, que en Querétaro el abasto ya quedó resuelto. Reconoció que aún hay una lenta distribución en Guanajuato y Jalisco. Y luego apareció la secretaria del Trabajo, una de las más jóvenes, quizá la más joven del gabinete, Luisa María Alcalde. Lanzó la convocatoria para contratar a 2,000 choferes para que sean los conductores de las pipas que van a formar parte de la nueva red de distribución de combustible. Por cierto, los empresarios transportistas dijeron, no los va a conseguir. Oye, ¿cómo que no se va a conseguir? No, pues resulta que ahí tienen un déficit de 50 mil choferes. Porque pues se ha vuelto un oficio de alto riesgo eso de manejar el transporte público en las carreteras de la Ciudad de México con la inseguridad. Nadie quiere ser. No, pues para que me cueste la vida, no, gracias. Y otra vez va a ser en una instalación militar, donde, que va a ser el campo militar número uno, ni más ni menos, donde se va a estar reclutando a este personal que se necesita. A ver quiénes llegan. Vamos a ver qué requisitos. Identificación oficial, tener entre 25 y 60 años de edad, acta de nacimiento, CURP, currículum, buena reputación, licencia federal tipo E, B o C con 2 años de antigüedad, certificado de buena salud. A partir de hoy y hasta el lunes 21 de enero, en el campo militar número 1, están recibiendo sus documentos. Ya ve que a este gobierno tan de izquierda, todo lo quiere resolver con el ejército. ¿Qué hay que hacer unas pistas en Santa Lucía? El ejército. ¿Qué hay que hacer unas casas ahí? El ejército. ¿Que la guardia? El ejército. ¿Que hay que contratar unos choferes para las pipas? En las instalaciones de la Defensa Nacional también el ejército. Pues así, así, así se están organizando.
Cuatro.
Compareció en la Corte de Nueva York en el juicio contra el Chapo Guzmán la Chapo diputada. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje? Lucero Guadalupe Sánchez, que la cacharon durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando usando una identificación falsa iba al Moloya a visitar al Chapo, a tener visitas íntimas con el Chapo. Mientras era legisladora panista en Sinaloa, el PAN la expulsó, terminó yéndose. Y frente al Chapo, frente al jurado y frente a la esposa del Chapo que estaba ahí, Lucero Sánchez reconoció que tenía una relación con él y que lo ayudaba para conseguir y organizar el tráfico de marihuana en las sierras de Durango y Sinaloa. Lucero Sánchez dijo que conoció al Chapo en el 2011, que se sentía confundida porque ella siempre creyó que tenía una relación estable con el Chapo Guzmán. Reconoció también que lo ayudó a establecer empresas falsas, empresas fantasma para lavar dinero. La fiscalía expuso documentos que prueban la relación entre esta exdiputada y el capo. Incluso la exdiputada reconoció que le tocó huir junto con el Chapo una ocasión días antes de que fuera capturado, cuando en Culiacán casi lo agarran y se va por abajo de la tina. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, pues ahora dice que ahí estaba la Chapo diputada con él. Yo nomás me acuerdo cómo vociferaba esta mujer. Sí. Y decía que todo era invento de los medios.
Que ella demandara incluso a quien la llamara Chapo diputada.
¿De acuerdo?
Sí, claro.
Oye, Charlie, ¿y qué dicen los panistas? Yo los veo muy calladitos.
¿La expulsaron en su momento?
Sí, y hasta dijeron, vamos a investigar toda la red de corrupción que existe en Sinaloa. Bla, bla, bla. Yo
el problema es que ella sostenía y dio la última entrevista en donde decía, no lo conozco, no tengo ningún negocio con él. Y hoy pues reconoce todo.
El New York Times y Vice informaron que un hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador habría recibido sobornos del cártel de Sinaloa a través del hermano del Mayo Zambada. Este dinero habría sido entregado a este cercano, supuesto cercano a López Obrador, en 2006. Esta mañana le preguntaron a López Obrador sobre la información que ha surgido en el juicio del Chapo, como el presunto dinero entregado al expresidente Enrique Peña Nieto. Esto fue lo que contestó.
Sigue en Estados Unidos. Nosotros no tenemos información adicional. Sí estamos atentos. No podemos juzgar si no tenemos pruebas. Eso es lo que puedo comentar.
Yo hace unos días, cuando salía que si Calderón había recibido lana, que si Peña Nieto había recibido lana, hace unas semanas, cuando salió por primera vez eso, me acuerdo que en tercer grado me preguntó Polo Gómez al respecto y le dije, a ver, a mí me suena muy raro, porque ahorita que anda Trump tan con el deseo de que México no sirve, México es una porquería y México esto, pues qué mejor le viene al discurso de Estados Unidos que decir, miren, recibió dinero y decía yo en ese momento, ya no más falta que embarren también a López Obrador. Y pues ya están en la misma. Ni una maldita prueba, ni contra Calderón, ni contra Peña, ni contra López Obrador. Y está muy divertido ver en las redes sociales a los fanáticos del PAN, del PRI y de Morena reaccionar ante esto. Porque, pues sí se creen, aunque no haya pruebas, las de los rivales, pero defienden al propio, ¿no? No hay pruebas. Hay dichos de unos testigos protegidos que tienen todos los incentivos del mundo a decir lo... O sea, mientras más cosas digan y nadie les pide que las prueben, más beneficios tienen. No, pues se vuelven García Márquez ahí. No, son el realismo mágico.
Las nuevas,
¿no?,
series, ¿no?
Oh, yo vi volar al duende una vez. ¿No? Sí, ¿no? Y este. Y Lati se echó. ¿Cómo se llama la de Lati? La de serpiente, ¿cómo le dice?
Su trago es el salta para atrás, creo, ¿no?
Ah, eso.
No, salta para atrás.
No, ese no era.
No, sí, ¿cómo no?
Fue la mafufa que.
Sí. La mafufa puso el nombre del trago, ¿sí?
No, eso.
La que saltaba.
Puso.
Oiga. Vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa.
5.
Duende, Volver al futuro ya no es una película.
This is heavy, Charles. This is heavy.
Platíquenos.
Don't worry, Nico. Next Saturday night, I'm gonna send you back to the future. Charlie, Marty McFly no fue el primero.
¿No?
¡Nicolás Maduro ya fue al futuro, mi Charlie!
¿Cómo?
Que se revuelquen los de la película. El primero en hacer el viaje fue Nicolás Maduro. Además, yo creí que solo un Brandy era el que tenía el don, pero no. Él dice, yo tengo el don. Yo tengo el don de poder ir al futuro. Dice que regresó, mi Charlie, y que además a Venezuela le va muy bien.
Y vamos a escucharlo.
tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. Tengan la certeza. No podrá un puñado de inmaduros, improvisadores, dañar la vida republicana de Venezuela. No podrá. Tengan la seguridad. Se lo digo con certeza. Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien.
¡Hijo de la...
¿En el DeLorean o...?
Sí, y en las redes ya le dicen Maduro McFly.
¡Maduro se McFly!
Están torreando de él entre el pajarito y que fue al futuro. ¡Santo Dios!
¿Qué tal, mi Charlie? No, 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 ese mensaje, sí, de veras.
¿Cómo está lo del Barcelona y Carlos Vela, Beto Lati?
A ver, esta sobremesa tiene muchos sabores y muchos de Europa.
Ajá.
Primero, Carlos Vela. Parecía una noticia más hecha para conseguir clics a los medios españoles, les encanta lo que les propicia el medio mexicano con una noticia que nos vincula. La semana pasada, Chicharito a Barcelona, que nunca fue cierto. Así pareció que comenzaba esto. Hoy anuncia el diario Sport, de los más cercanos al club blaugrana, que ya hay acuerdo Barcelona-Carlos Vela y su equipo en Los Ángeles para una cesión de 6 meses. Lo que falta es lo siguiente. No es la primera opción del Barça. Si el Barça consiguiera un delantero diferente, más joven, más referencia de ataque para sustituir directamente a Luis Suárez, se iría por esa opción y no por Carlos Vela. Si no consigue otra posibilidad, sí se remitiría al mexicano con el que ya tiene un acuerdo, todo esto según el diario Sport. Siendo sinceros, la noticia comenzó sin que le diéramos mucho crédito. Por un lado, porque la etapa europea de Carlos Vela ha pasado. Por otro, porque está próximo a cumplir 30 años y la política de estos equipos es irse rejuveneciendo. Por otro más, por lo cómodo que está el futbolista en California. Si un jugador le diría que no al Barcelona y a la experiencia Messi, será Carlos Vela, que está ahí cerca de sus Lakers, le encanta el básquetbol, muy tranquilo y además jugando muy bien. Pero según el Sport, ya hay un acuerdo. Hay que recordar algo.
O sea, asume ser el plan B, digamos.
Sí, y él ya tiene todo listo. Si no llegan a otro convenio, que esto termine el 31 de enero, el mercado de invierno, entonces irían por Carlos Vela, o si ninguna otra opción camina, por ejemplo, Olivier Giroud, el francés ex del Arsenal, ahora en el Chelsea, entendiendo que el Chelsea ha llevado a Gonzalo Higuaín a la delantera, y acaso Giroud quedaría libre. Esa sí es una referencia de ataque para suplir directamente a Suárez. Vela no, Vela tiene otras condiciones. Hace 5 años Vela llegó a ser el tercer mejor jugador de España, detrás de los de siempre, detrás de Cristiano y de Messi. A ese grado llegó Carlos Vela en ese instante, cuando estaba peleado con la selección mexicana, renuente a integrar.
¿Cuando estaba jugando en San Sebastián?
Exactamente, en la Real Sociedad, haciendo pareja de ataque con hoy uno de los mejor pagados del mundo, Antoine Griezmann. Es una posibilidad cercana, aunque sigue siendo una opción que tiene el Barcelona colocada, y ya no se queda en el grado del simplemente están buscando clics. Si hay un contacto y si hay un acuerdo. Más de esta sobremesa. Chicharito Hernández, que anunció que viene su paternidad en próximos meses, pues acaso también esté por anunciar un cambio. El Valencia, que había dicho que era muy difícil que llegara Chicharito, así dijo su directivo, porque los que están son mejores que él, está buscándole hueco. Si el Valencia logra desprenderse de 2 delanteros, va a ir por él. Ya hay un convenio con el West Ham. Antes no lo había. Chicharito cobra muy bien, se lo ha ganado, es la realidad. Llegó con mucho cartel, dejó un gran cartel en el fútbol inglés, y esa era la traba. Le respetarían el sueldo que tiene en West Ham, que es tremendo, allá en Valencia, en la zona levantina de España. Otra más. Carlos Salcedo deja al Eintracht Frankfurt y se va a integrar a los Tigres. Tigres vuelve a repatriar un futbolista mexicano. Lo hizo con el caso de Aquino. Cuando estaba en el fútbol europeo, le ha dado grandes resultados. Y ahora Salcedo está a una firma de integrarse a Tigres. Y por si faltara más de Europa, otra. Marco Fabián aparentemente se va del Eintracht a un fútbol exótico que podría ser en el lejano oriente. Si es en China, donde se paga mucho, si es acaso en Japón, donde está Iniesta, donde está Torres, no ha quedado claro, pero aparentemente ya se casó Fabián, que lleva 6 meses sin jugar, porque el Eintracht le dijo, no contamos contigo, se fue a Turquía. Cuando pasa pruebas médicas, el club turco quiere bajarle el sueldo, con todo derecho dice, pues no me parece, lo que acordamos no era eso, y se cae esa operación, y lo tienen ahí condenado a que no juegue, a que solo entrene Marco Fabián. Todo eso pasa en Europa. Para este fin de semana, Lainez otra vez buscará debutar, ayer no lo hizo, y será contra el Girona. ¿Te acuerdas que te comenté que ayer Lainez saltó con el 22 y no el 25?
Así es.
Sucedió lo siguiente, como le quedaban 2 plazas libres en el plantel al Betis, el 22 y el 24, en automático dijo la liga, el 25 es el último número, tienes que darle uno anterior. Y contra el tiempo le consiguieron un número 22, dijeron, tráiganse de Madrid una camiseta con el 22, anótenle Lainez. Y los que ya compraron el uniforme, atención, porque hay muchos mexicanos, el Betis les dice que gratuitamente les va a cambiar el número, porque evidentemente hay muchos mexicanos que inmediato dijeron, yo quiero la de Lainez. No va a ser el 25, va a ser el 22.
Entonces ya se quedó sí, el 22.
Se quedó el 22 y el que necesita un cambio porque ya la tiene... Si no es pirata, ¿no? Porque si es pirata, que llegue,
así digan, si no es la vende,
¿me la cambias? No, no faltará, no faltará la tía, no faltará. No,
¿me
faltará?
¿La cambias, por favor, pero por una buena? Bueno. A ver, fútbol mexicano, Carlos, buenos partidos. Hoy hablé con Puebla Santos y Morelia Veracruz. Los juegos a seguir, América Pachuca mañana a las 7, Tigres Cruz Azul mañana a las 9 y Chivas enfrentando al Toluca el domingo a las 6:30. Las Chivas que van a estar en multitelevisión con el convenio, ¿sí?, que ayer anuncia Televisa con el Guadalajara, que ya también está en Televisión Azteca y que está en Multimedios, está en muchas plataformas el Guadalajara. Una nueva manera en la que están
comercializando. O sea, cada quien va a poder ver a las Chivas, ¿sí?, donde más le guste.
Están comercializando los derechos del Club Deportivo Guadalajara y así se podrá
ver. ¿Y económicamente les hace sentido o les conviene más vender la exclusiva?
Yo creo que le está conviniendo venderlo por muchos lados. Uh-huh. Sí, lo creo. Creo que para el Guadalajara es algo bueno y finalmente la gente podrá elegir dónde ver los partidos del Rebaño Sagrado. La última, Carlos. Resulta que un bisnieto del gran emperador Meiji de Japón, ese que propició el paso en tiempo récord de un país que era rural, que era campesino, a una potencia tecnológica, militar, en todo sentido, Meiji, de fines del siglo XIX, su bisnieto, hoy encabeza el comité organizador de los Olímpicos de Tokio 2020. ¿Ah? Pues este personaje, Tsunekazu Takeda, está acusado de corrupción para comprar la sede de los Olímpicos.
Que ya compró.
Pues ya lo tuvieron, fue en 2013 esto.
Acusado de corrupción.
Se comprobó que hubo un pago de $2 millones. Según las investigaciones, esto fue a Lamine Diack, uno de los altos cargos del atletismo senegalés, quien ya fue purgado del movimiento olímpico. Él dice que no le hizo el pago a Lamine Diack, que el pago fue una empresa de consultoría para contar con apoyo para llevar la imagen de Tokio 2020. Ha dicho esta semana ya, sí, sí hicimos el pago de $2 millones, pero no fue para él y no aceptó preguntas ni respuestas. Empecé diciendo que es el nieto del emperador Meiji, el bisnieto, perdón, del emperador Meiji, y no diciendo que fue olímpico en ecuestres en 72-76, porque esto le da un golpe muy fuerte a la casa imperial japonesa. Claro. Que alguien vinculado a la misma lo estén metiendo en esto, va mucho más allá del deporte, por mucho que también Tokio 2020 queda ahí golpeado con esto.
Siempre la sede está manchada de corrupción, tú nos lo has relatado a saciar, ¿no? Siempre las sedes huelen rarísimo, hasta la de Alemania, pues, ¿no?
Claro, bueno, la Alemania 2006 fue la más escandalosa. Sí. Cuando el de Oceanía desapareció, dijeron, oiga, usted vote, no, yo ya me voy. Abstención, le ganó Alemania a Sudáfrica. Así fue la de Charles Dempsey, que en ese momento escapó. Mira, en 2013 competían Madrid con la eurocrisis, la burbuja inmobiliaria reventada, muy complicada. Turquía, que en ese momento fueron las protestas de la primavera árabe llegando hasta su plaza contra Erdogan. Y Tokio, que tenía lo de Fukushima de manera más o menos reciente. Tokio caminó para ganar la sede. No requería comprar votos. Pensó el Comité Olímpico, después del escándalo de la FIFA con Rusia y Qatar, yo en esto me voy tranquilo. Pues no hay tranquilidad, porque no, eso se vende al mejor postor.
¿Tu pronóstico para la NFL?
Para la NFL, yo me quedo con Nueva Orleans contra Nueva Inglaterra.
Nueva Orleans,
los veteranos. Pero, si fuera la otra combinación, sería el que nos perdimos en México.
¿Sí?
Aquel del Monday Night que no se pudo hacer, sería el que se encontraría, el de Carneros enfrentando a Jefes.
¿Usted dónde?
Me voy con Chiefs y con Saints. O sea, los Santos.
Yo pienso lo mismo que usted.
Sí,
creo que los Patriotas se quedan en el camino.
Sí, por cierto, a las 2 de la tarde.
¿Tú qué dices, Arely?
Patriotas. Patriotas. Nosotros no sé, pero Patriotas sí.
Contra Arabes.
¿Qué le parece? ¿Qué? ¿Vas a decir? ¿Te gusta?
Los veteranos. Pues, hay que reivindicar a los cuarentañeros, nuestra generación, Carlos.
Eso está bien interesante. Así que eran los Santos contra Patriotas. Pues los dos corebacks son... Sí.
Cuarentones.
Sí, claro. Son
gente 42, joven, gente joven, gente joven, bonita, sí,
entrona.
Sí.
Estamos en la flor. Oigan, de la vida.
Hace un rato les decía yo las declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, diciendo no va a juntar López Obrador a sus 2,000 choferes, hay escasez de choferes. ¡Ja, ja! Víctor Sandoval, vamos contigo.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Sí, estamos aquí en el campo militar número 1, en la puerta 3. En la 3 y en las 8 es donde están recibiendo ese tipo de solicitudes y haciendo las pruebas. Incluso el manejo, vamos, pipas que transportan agua, que transportan combustibles dentro del campo militar, y ellos hacen la prueba de manejo, escoltados por un vehículo dentro de esas instalaciones militares. Hay mujeres también aquí formadas. Hola, ¿cuál es su nombre?
Juana Martínez Martínez.
¿Usted tiene experiencia en manejo de pipas?
En pipas no, traigo microbús.
¿Microbús de servicio público?
De servicio público.
¿Qué trabaja usted?
74.
¿Por qué llama la atención incorporarse a esto?
Pues porque aquí por lo menos tenemos un sueldo y allá en el trabajo no tengo ni un seguro, no tengo nada seguro.
¿Y manejar microbús que pueda pasar esta prueba?
Sí.
¿Sí? ¿Considera?
Sí.
Oye, Víctor.
Hola, ¿cuál es su nombre?
Diego.
¿Cuál es su nombre? Erick Medina. ¿Tiene experiencia manejando vehículos pesados?
Poco, muy poca.
¿Cuánto?
Como 2 meses.
¿2 meses?
¿Qué tipo de vehículo? En pipa.
Pipa. ¿Por qué le llama la atención corporativa?
Porque yo soy taxista, tengo un taxi igual. Usted salió a convocatoria, lo vi por internet. Y pues, sí me llama la atención. O sea, yo, mi trabajo es manejar y se puede, y si encuentro la oportunidad, pues adelante.
Gracias. Carlos, quiero decirte que hemos entrevistado mujeres.
¿Hay mucha gente o poca gente?
Sí, mucha, mucha, Carlos. Quiero decirte que incluso a la fila, ahorita son aproximadamente unas 40, 50 personas afuera, pero adentro ya prácticamente tienen varias filas donde pasan a diferentes módulos. Primero que le reciben los documentos, quienes toman los datos, y ya los que llegaron más temprano, bueno, están haciendo ya las pruebas de manejo con las pipas, acompañados por vehículos de dentro de estas instalaciones del campo militar. Algunas personas aquí llegan los gritos. ¿Podría tener experiencia manejando?
Sí, señor.
¿Qué maneja usted?
Exceso de dimensiones.
¿De trailer?
Trailer. Naves de concreto.
¿Por qué quiere dejar esta empresa y venirse para
acá? Porque no hay empleo ahorita. Eso. Empezó muy bajo, sí.
¿Dónde está ya?
Pues ya es muy poco de su trabajo a comisión.
¿Cuántas horas para ganar?
No tengo un sueldo fijo.
¿Usted lo fijó?
No. No hay un sueldo fijo, nomás por viaje. Lanzamos un viaje luego a la semana.
¿Por viaje?
Pues 3,000 pesos. 4,000, depende.
¿Y este sueldo que ofrecen le interesa?
Sí, sí me interesa. ¿Sí? Por el seguro social y todo.
¿De
Tlaxcala, Izcalli?
Muy bien.
Pues de diferentes municipios, Carlos, están llegando aquí. Hay mujeres también que transportan pipas de la zona de agua de Iztapalapa, otras más de la zona de Tlaxcala, Izcalli. Y son hombres, mujeres y personas jóvenes y también ya de avanzada edad que estaban en busca precisamente de este empleo, de una de las 2,000 plazas que ofrece el gobierno federal para incorporarse a estas pipas que lleven el combustible tanto al interior de la República como aquí en la Ciudad de México. Entonces, el reporte aquí desde el campo militar, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Víctor Sandoval. Ya llegó a su casa de Coyoacán el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier. Decías que era muy querido.
Muy querido. La gente lo saludaba en la calle, lo aplaudía. Iban los informes, Carlos. Algo que no ocurría, que nunca había yo visto, pero en Tabasco, el químico Granier. Y algo que tenía característico es que el químico Granier se sabía los nombres de cada uno. Y saludaba en las tiendas así de Doña Juanita, Doña Lupita, Don Pepito. Y saludaba a la gente, lo abrazaban. Los primeros 3 años fue una luna de miel. Y hoy lo acabaron odiando porque se llevaron, dicen, hasta los tubitos estos donde ponían el papel de baño, se lo llevaron.
Bueno, imagínate, Charlie, que hasta inspiró un trago en el jarrito traicionero.
¿Ah, sí?
El lugar que frecuentamos. Ajá. Llegaba así.
¿Vamos al jarrito hoy en la noche?
Sí, vamos, Charlie. Y pedimos el químico, le decimos a don Lupe Ahumada. Ah. Oye, me da el químico y ya te lo preparan. Es un vaso jaibolero, 3 pizcas de corrupción, salecita, 2 pizcas de impunidad. Lo revuelves y lo tomas al gusto, como se lo tomaba él.
Con un huevo también, ¿no? ¿O 2?
No, pues allá como 3 o 4.
Y siguen abiertas las investigaciones en contra de su hijo también.
Vamos con Israel Lorenzana. Israel, ¿tú estás siguiendo a Granier?
Carlos, muchísimas gracias. Pues efectivamente, en estos momentos ya nos encontramos aquí en la cerrada de Cerro de Miel de la colonia Romeros de Terreros, en la alcaldía Coyoacán. Y efectivamente, hace unos minutos ingresó la camioneta Suburban en color blanco a una casa, pues que tiene la fachada en color blanco. Carlos, tiene un portón gris y nosotros observamos cómo ingresaba precisamente el gobernador de Tabasco, Andrés Granier. Ingresó por su propio pie, descendió del vehículo y fue recibido por sus familiares y dieron un abrazo. Carlos, nosotros estábamos observando desde el portón que se ubica aquí en la colonia Romeros de Terrero, que es la calle Cerro de Miel número 26, en donde pues finalmente estará este arresto domiciliario. Y bueno, pues ha ingresado ya el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier. No había elementos aquí a las afueras, elementos policíacos, los cuales, bueno, pues ya están retirando a los medios de comunicación. Es una zona, claro, pues exclusiva aquí en la alcaldía Coyoacán. Es una cerrada totalmente, nadie puede ingresar si no se les autoriza. Nosotros, bueno, pues nos ingresamos junto con el convoy que trasladó a Andrés Granier desde la zona del reclusorio femenil de Tepepan, y finalmente ya en estos momentos se está cerrando un portón gris muy grande en el que ingresó una camioneta Suburban en color blanco. Él venía en la parte de atrás y, te reitero, bajó por su propio pie y fue recibido por sus familiares, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos al pendiente. 1:29 p.m. Pausa, regresamos con todo. Así las cosas.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos.
Escuchas W Radio 96.9. En un momento regresamos.
¡Pau!
ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos. Detergente Blancatel 800 gramos, 14 pesos. En Sueño Max 850 mililitros, 15 pesos. Y blanqueador Cloralex 1900 más 100 mililitros, 2 por 34.50. Tienes hasta el 20 de enero. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Compra seguro en internet con tu tarjeta digital BBVA Wallet. Es imposible de clonar. Descarga BBVA Wallet.
Contra Cruz Azul, sábado 19 de enero, 9 de la noche.
La jornada 3 del clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer en cadena W.
W Radio 96.9 FM y W Deportes 730 AM. La voz del fútbol.
Otro año comienza y en Superama sabemos que deseas vivirlo de la mejor manera llevando una alimentación equilibrada. Elegimos para ti los productos orgánicos, sin gluten y sin azúcar, que te harán sentir bien. Ven a Superama, queremos ayudarte a lograr tus propósitos y compartir tu estilo saludable. En tienda o en línea, Superama te consiente. Válido al 30 de enero. Consulta artículos participantes.
Las Águilas mantienen el buen paso y siguen siendo el equipo a vencer. Los Tuzos quieren ganar en el Azteca y regresar a la cima de la liga.
Le cae dos a la marca. Sigue Cecilio, mete el centro. ¡El remate, gol! ¡Del América! ¡Otra vez Henry Martini!
América contra Pachuca. Sábado 19 de enero, 6:45 de la tarde.
La jornada 3 del clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer en cadena W.
W Radio 96.9 FM y W Deportes 730 AM. La voz del fútbol.
1997, la gente de la capital ha elegido al jefe de gobierno por primera vez.
Se despenaliza el aborto en el DF. Esta es una base en materia de derechos humanos.
La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal.
La ciudadanía frena el corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IEDF.
Este 1 de julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación histórico.
Hace más de 2 décadas, decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo funciona. 20 años construyendo democracia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
W Radio 900 AM, 96.9 FM.
Se está integrando al sector público y el privado para poder desarrollar este país.
Esto es una gran oportunidad que tenemos de cerrar la brecha.
Vincular de nuevo a los jóvenes.
Ellos trabajan en equipo, trabajan en sociedad.
Si esto pasa a más empresas,
es ida y vuelta el beneficio.
Que además no te va a costar, porque va a estar pagado por el gobierno durante el año que lo entregues.
Lo mejor de todo esto es que es para mexicanos, para las empresas mexicanas.
Gobierno de México.
Estas son las voces que ya puedes escuchar en W Radio 96.9. Gabriela Barkentin, Javier Risco, Sopitas, Marta de Baile, Carlos Loret de Mola, José Ramón San Cristóbal, Eduardo Videgaray, Alberto Lati, Geo González, Alejandro Gómez, Juan Carlos Zúñiga, Enrique Hernández Alcázar y Alejandro Franco. En una sola frecuencia. W Radio 96.9.
Me duele mucho haberte perdido. Mi vida ya no es la misma sin ti. Mi consuelo es saber que nadie hará mal uso de ti ni podrá utilizarte, querido celular. Gracias a que con el IMEI te reporté la compañía telefónica para que te bloquearan.
Consulta tu código IMEI y consérvalo. Ingresa en tu celular *GATO06GATO.
Sí, así de fácil. *GATO06GATO.
Conoce e infórmate. www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Llegó el momento de vibrar con la energía de una nueva banda, donde la amistad, el amor y la música vivirán el final y el comienzo de Live, la leyenda. Este domingo, gran final, 4:20 de la tarde con las estrellas.
Ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos. Higiénico Pétalo Ultra Jumbo, 16 rollos, 49 pesos. Y shampoo Head & Shoulder, 180 mililitros, a solo 19.90 pesos. Ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos. Tienes hasta el 20 de enero. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Continúa con W Radio 96.9.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Una de la tarde con 34 minutos.
Soy Valeria Moy, soy una economista.
Finanzas.
La economía son, al final del día, las decisiones que todos tomamos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos.
Finanzas. Con Valeria Moy.
¿Qué pasó, Valeria? Valeria en Cabeza México. ¿Cómo vamos? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen viernes.
Igualmente, Carlos. Buen viernes. Ya, finalmente. Ya me estoy apuntando para el jarrito traicionero, ¿eh?
No me digas. Ya también.
Sí, Valeria, estás más que invitada. Además, sí sabes que ya también inventaron tu trago en el jarrito, ¿verdad?
Ándale, pues. Bueno, ¿ya? Pues ahora quiero conocerlo.
¿Un trago en sonor?
Sí, ¿cómo se llama... el mojito. Pides un mojito, financiero y lleva peras y manzanas y una pizca de belleza.
Valeria, te está tirando la onda el duende. No sé si te estás dando cuenta.
Pero el viernes se agradece.
Qué bárbaro.
Vamos a pedir varios mojitos. Ese beso es para ti.
Ay, qué bonito. Bueno, cuéntanos. Qué bonito es el amor,
sí,
¿no?
El viernes nos cambia todo, ¿no? Hombre. Estamos muy emocionaditos.
Cuéntanos, Valeria, ¿qué hay?
Te escuché hablando hace un momentito, viendo cómo estaba el tema de los conductores de las pipas, el resultado de respuesta a esta convocatoria.
Sí, ya hay muchísima gente.
Exacto, de contratar a 2,000 conductores de pipas. Bueno, pues lo que estamos viendo, lo que me puse a investigar, porque el sueldo, debo de aceptar que sinceramente me llamó la atención, ¿no? Dije 29,000 pesos, pues no suena mal, suena un sueldo, pues lo que yo hubiera esperado, que alto, con prestaciones, seguridad social. Y bueno, me puse a investigar en las empresas transportistas y resulta que no es necesariamente un buen sueldo para ese sector. Lo que ganan en promedio los transportistas de pipas, en particular de pipas que transportan materiales combustibles, materiales tóxicos, materiales peligrosos, ganan alrededor de 40,000 pesos. Entonces, sinceramente me sorprendió el sueldo, no me lo imaginaba. Pero además lo que me comentaban los transportistas es que es un trabajo que es muy demandante. Por lo tanto, en México hay un déficit de conductores especializados estimado en 30,000 personas, porque se van a Estados Unidos, que les suelen pagar un mejor sueldo y se respetan las condiciones laborales de que tienen que trabajar o conducir determinadas horas y descansar otras horas, ¿no? Normalmente es conducen 4, descansan 2, conducen 4, descansan 2. Y en México, pues, no hay ese cumplimiento, ¿no? Está la regla, pero no necesariamente se cumple, mientras que en Estados Unidos sí. Entonces, sí se ven muchas colas de personas que quieren este trabajo, pero lo que me dicen es, no va a ser fácil conseguir a los conductores porque requiere habilidades muy específicas, es un trabajo de alto riesgo, muy demandante en el sector en el que hay muchísima rotación. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esta convocatoria. Y otro tema que me decían es, y las 500 pipas no van a existir. O sea, comprar las 500 pipas ahorita no existen hechas, ¿no? O sea, que quizás en un buen escenario existan 100, pero que se tendrían que pedir las demás porque pues no es un producto que esté así como de libre adquisición en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema interesante. No pensamos que se va a resolver ahorita, no pensamos que el lunes ya va a haber 500 pipas y 2,000 conductores, pero bueno, pues ahí lo estaremos viendo. Y en otro tema, Carlos, cambiando un poco el tema, yéndonos a Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, hay que acordarnos que la Reserva Federal de Estados Unidos funciona distinto a como funciona
también la Reserva Federal estatales, México, ¿no?
También hay estatales, el presidente de la de Nueva York, John Williams,
que es importante, es de las fuertes, ¿no?
Es muy importante, es de las fuertes, la de Dallas, la de Nueva York son muy importantes. Lo que dijo es que este cierre del gobierno estadounidense, pues ya le empieza a costar significativamente al PIB de Estados Unidos y estiman estar recortando sus estimaciones de crecimiento entre 0.5 y un punto porcentual, lo cual es, te imaginarás que esto es un montón de dinero, ¿no? Ahora, si vemos la estimación a nivel anual, lo que dice John Williams es que se espera que la economía estadounidense crezca entre 2 y 2.5% durante 2019. Es decir, más de lo que se estima que crezca México, y eso que esto es la economía pues más grande del mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso por el lado de la Reserva Federal. El Fondo Monetario Internacional hizo recomendaciones para controlar los niveles de deuda a nivel mundial. La deuda a nivel mundial ahorita está en 182 billones de dólares. Es casi 60% por arriba de la que había hace prácticamente 10 años. El tema que le preocupa al Fondo Monetario Internacional son todos estos créditos ocultos que se dan fuera de los bancos, que se dan básicamente con prestamistas, que pueden ser incluso empresas grandes en China y que no pasan por mercados. Entonces tienen ahí un problema, lo que le llaman la deuda sombra, tienen un problema que ni siquiera alcanzan a medir porque no tenemos registros contables. Y ya en el último tema, la calificación de la deuda de Hacienda, la que comentamos hace un par de días, fue una calificación BBB+. Le dio Fitch esta calificación. Recordemos que Fitch tiene 11 niveles. Este es el cuarto nivel. Está dentro de lo que se considera grado de inversión. Y básicamente lo que quiere decir esta calificación es que prevén en este riesgo, en este instrumento, un riesgo muy moderado de incumplimiento. Eso es todo, Carlos.
Muchas gracias, Valeria.
Igualmente. Hasta luego.
Buen viernes. Nos vemos en el jarrito.
Ahí nos vemos.
Ya dijiste. 1:40.
Así las cosas en W Radio.
Israel Lorenzana, de nuevo contigo.
Carlos Loret, muchísimas gracias. Pues efectivamente han cerrado ya el portón en color gris de la casa que se ubica en la calle de el Cerro de Miel, número 26, aquí en la alcaldía Coyoacán. Es la colonia Romero de Herrero, Carlos, en donde pues han cerrado ya ese portón en color gris después de que ingresara la camioneta donde fue trasladado el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier. Los agentes de la Agencia de Investigación Criminal pues nos han pedido que nos retiremos y están quedándose ahí todavía a manera de resguardo. Venía por una camioneta en color blanco, venía en la parte de trasera, Carlos, y pudimos observar cuando ingresaba, pues que fue recibido por algunas personas, suponemos que son sus familiares. Él portaba una playera, camisa en color caqui, y bueno, pues se bajó muy sonriente, se bajó por su propio pie y comenzó a saludar a los que estaban ya en espera en este número 26 de la calle Cerro de Miel, aquí en la colonia Romero de Terreros de la alcaldía Coyoacán. Ya para estos momentos se han retirado las dos unidades que lo trasladaban, han cerrado el portón, y bueno, pues nosotros, por supuesto, Carlos, vamos a seguir muy al pendiente.
Gracias, Israel, estamos al tanto. 1:41.
Ya llegó el duende.
Todo listo para que esta noche la prendamos en el
esta
jarrito.
Noche es de jarrito traición.
Oye, ¿vas a hacer tu famoso truco, Charlie?
¿Cuál? Que le sirvo a todos y
no,
todos
el, se de, ponen las... el de la boa. Cuando, no, pone, cuando pones el caballito de tequila.
Ese era Roy, ¿no? Era Pardines. ¿Quién
no,
era?
No, no,
el dragón era el de Roy Campos.
El dragón es el de Roy Campos. Ajá. Que lo hacía antes con Tiner y gasolina, pero ahorita yo creo que ya no va a ser dragón. Ahorita sí es que.
Va a salir muy caro.
Ahorita sí es que lleva algo.
Tráigame caviar.
Exactamente. Ahorita sí lleva algo de gasolina, el buen no. Roy, mejor se la quitaba. Oye, no, acuérdate que tú ponías el caballito.
No,
de tequila,
yo no era ese donde.
Manos atrás y con la boca.
No, yo no era, solito, yo no era ese. Yo
la
no
boa, Charlie.
Era Ulises, ese era Ulises.
No, Ulises hacía otro.
¿Cuánto? Bueno, ¿qué? ¿Trabajó?
Sí, no, sí, trabajamos. No,
invitarnos a...
No, sí, trabajamos, Charlie. Mira, la verdad es que al inicio que comentabas de todo esto, Charlie.
¿De todo esto qué?
De Lucero Sánchez.
Ah, la Chapo diputada.
Sí, exactamente, la expareja de Joaquín Guzmán Loera. Pues mira, mi Charlie, no es por intrigar, lo dije al inicio, pero quisiera saber por qué entre los panistas no abren el pico, no dicen nada de la investigación. O sea, qué raro, ¿no? Mira, pero la
vamos a escuchar la posición del PAN con respecto a este asunto.
Exactamente. Y creo que fueron muchos grillos, con uno. Ahí ya está. Exactamente, bien, Chapo.
Este no hay tanta Chapo gente en el partido ahorita.
Este es otro Chapo.
Ah, otro no.
Sí, este es otro Chapo.
No.
No,
este es el...
Trafica.
Este talentoso y hombre decente.
No, hombre,
Y también es un operador también.
Pero también su perdición son las mujeres,
No es cierto.
Bueno, la cosa, muchachos, es que resulta que... Pues las investigaciones están arrojando, mi Charlie, que la ex diputada, la Chapo diputada, facilitó la transferencia de al menos $120,000 provenientes del narcotráfico. Y que además lo hacía de una manera peculiar, porque pues prácticamente ella era ordenada para ir a la Sierra de Durango para adquirir y enviar los paquetes con droga. Ella gestionaba el negocio, en pocas palabras. Además, cuando la exdiputada local fue detenida, como te decía, Charlie, el panismo nacional prometió investigar todas las redes de corrupción en Sinaloa. Pero pues, si ellos la postularon para cargos de elección popular? O sea, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Dónde está? ¿Por qué no se dan cuenta de la contradicción, amigos panistas? En fin, hasta la fecha, los grillos es lo mejor que les queda, porque ahora sí están calladitos, calladitos, calladitos. Mi Charlie, me cuentan que Morena nunca deja de estar en campaña. Y para muestra un botón, ¿te acuerdas de Delfina Gómez, la superdelegada del gobierno federal en el Estado de México y excandidata a gobernadora de la entidad? Bueno, pues, se reunió hace un par de días con los diputados locales de Morena. La funcionaria federal Delfina Gómez, que trabaja con recursos públicos, les pidió que difundan positivamente en cada uno de sus distritos electorales la política del presidente López Obrador en el combate al huachicoleo, para que esto no tenga un efecto negativo en la imagen del mandatario mexicano. Les pidió también que difundan de la misma manera, que promuevan como legisladores de Morena en sus distritos los programas sociales que está lanzando. Híjole, mi Charlie, faltan 6 años para nuevas elecciones en el Estado de México y doña Delfina dice, en una de esas sí me ando quedando, pero pues tengo que empezar a hacer pactos, a ver, negociar.
Si, fíjese donde, sí. Ya ve que está el tema de la polémica de los superdelegados nombrados, sí, por el presidente López Obrador en, sí, cada, sí, entidad del país, ¿no?
Sí.
Ya podríamos ver, en el caso de Baja California, el primer salto de un superdelegado a la candidatura de Morena a la gubernatura.
Así es, ¿no? Así
¿qué es lo que los gobernadores han dicho? Es decir, a ver, esto es una farsa, esto de los superdelegados están haciendo pre-campaña. Son los precandidatos de Morena con todo el manejo de la seguridad, del presupuesto, son como supragobernadores.
Sí.
Y le habían pedido, incluso recuerdo, el gobernador de Jalisco le hizo la propuesta al presidente López Obrador, le dijo, ok, si son realmente funcionarios administrativos para que se acabe la burocracia, ¿por qué no pone como requisito que no puedan ser candidatos?
Exactamente, y que los bloqueen, que digan que bueno, pero no van a poder postularse a como candidatos.
¿Y qué cree? Que no.
Pues no, mi Charlie, pues sí. La casa nunca pierde, hermano, es como en Las Vegas. Tú crees que ya ganaste, pero al de al lado ya le quitaron todo lo que te van a pagar. Todo lo que a ti te van a pagar. Mi Charlie, tengo una más. Hace unos días, el periodista Saledy Martínez Mendoza publicó en un portal que prohibieron la entrada al Palacio de Gobierno de Chiapas a vendedores ambulantes. Entre ellos está el caso que más ha causado indignación, el de Juanito, un bolero que desde hace mucho tiempo hacía su trabajo en el Palacio de Gobierno de Chiapas, con todos los trámites incluidos, o sea, todo por la derecha. Pues de acuerdo con este periodista, Saledy Martínez, Juanito es un indígena expulsado de Chamula que camina con mucha dificultad. Él padeció poliomielitis, Charlie. Hoy, el periodista da otro avance de este caso. A raíz de la denuncia de su caso, le han pedido más trámites y más trámites y más trámites a Juanito y sigue sin poder ingresar
largas,
a trabajar.
Largas, ando en largas.
Exactamente, exactamente, mi Charlie. El presidente López Obrador llama a la ex casa de gobierno presidencial Casa del Pueblo. A chirrión, don Peje, pues Casa del Pueblo, pues dejen entrar a Juanito porque ha hecho todos los trámites que le han pedido este indígena, pero nada más le prohíben la entrada. Incluso le dijo a este periodista que tiene temor de que, como ya se hizo público su caso, esto sea contraproducente y ahora menos lo dejen entrar a bolear, sí, zapatos al Palacio de Gobierno de Chiapas, mi Charlie. Así es un... mira, esto es terrible, Charlie, no puede ser, porque claro que es discriminación. Sí, exactamente. Pues así las cosas con el nuevo gobierno de Morena allá en Chiapas, mi
¡de Charlie. Regreso a las cloacas!
¡Al garito, hermano! ¡Regresaré!
Así las cosas en W Radio.
1:48, volvemos tras el corte.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com.
Y tus oídos. W Radio 96.9.
Regresamos.
Que no te sorprendan los precios enmascarados, porque con mi precio bodega, el más bajo de todos, te alcanza para más.
Atún El Dorado Forte en agua o aceite de 140 gramos a 10.90. Y rajas La Costeña de 220 gramos a 9 pesos. Sí, a solo 9 pesos.
Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos.
Compra seguro en internet con tu tarjeta digital BBVA Wallet. Es imposible de clonar. Descarga BBVA Wallet.
Contra Cruz Azul, sábado 19 de enero, 9 de la noche.
La jornada 3 del Clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer en cadena W.
W Radio 96.9 FM y W Deportes 730 AM. La voz del fútbol.
Con Easy TV te llevas la televisión en tu celular o tablet para ver las series que más te gustan, películas, deportes en vivo y más con las apps de Easy Go e Easy Kids. Contrata telefonía, internet y televisión desde 520 pesos al mes. 01800-124000. Términos, condiciones y restricciones en easy.mx.
En apoyo a tu economía, La Comer y Fresco tienen miles de productos a mitad de precio. Aprovecha que en todos los chiles en conserva o mayonesas compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta enero 21.
En el INEGI, sabemos que en la vida de tu negocio pasa de todo. Encuentras el local perfecto, lo decoras a tu gusto y el día de la inauguración es un éxito. Y en tan solo 3 meses, también abres los domingos. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI, te estaremos visitando de febrero a julio, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México.
De película W, programa de cine de W Radio 96.9.
¿Cuál es la lección de la película El Príncipe Encantador? Según su protagonista femenina, Daniela Luján.
Romper estereotipos, o sea, quitarte de la cabeza la idea que tienes sobre lo que es ser un príncipe, de lo que deberías esperar de, y de lo que debería ser una princesa o una heroína, ¿no? Creo que esta chava a la que le doy voz, Lenor, pues sí es una ladrona y es una mujer que tiene mundo y que ha hecho aventuras y que ha conocido de todo y que tiene bastantes herramientas para defenderse en la vida, pero pues también está como bastante protegida del corazón y no trata de no acercarse a la gente, ¿no?
De película W con Gaby Cam y Leo Luna. Viernes 8 de la noche. Repetición sábado 8 de la mañana. De película W, el programa de cine de W Radio 96.9.
A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
Jóvenes Construyendo el Futuro realmente es una oportunidad enorme de incluir a esos jóvenes que realmente por alguna razón no han tenido esas oportunidades.
Y nosotros poder ayudarlos a desarrollar esos talentos.
Para ser incluidos en el sector laboral de nuestro país.
Aparte de que vamos a tener a jóvenes con nosotros trabajando, el gobierno los va a apoyar.
Lo que se busca es esa inserción social.
Tenemos una obligación con los jóvenes de este país.
Vamos con este proyecto, unámonos todos.
Vamos a trabajar.
Gobierno de México.
Comparte las historias de W Radio 96.9 en Instagram. Arroba W Radio guión bajo MX.
Llegó el momento de vibrar con la energía de una nueva banda, donde la amistad, el amor y la música vivirán el final y el comienzo de Live, la leyenda. Este domingo, gran final, 4:20 de la tarde con las estrellas.
Ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos. Recibe en casa tu súper. Pídelo en línea, por la app o por teléfono. El envío es gratis. ¿Escuchaste bien? Tu súper en línea, por la app o por teléfono. El envío es gratis. Ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos.
Escuchas W Radio XEW 250,000 watts.
Tlalpan 3000, Ciudad de México. W Radio, 900 AM y 96.9 FM.
Una de la tarde con 54 minutos. Vamos con Rocío Jardines. Rocío, adelante.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues en 4 días el gobierno federal buscará contar con 2,000 operadores para las 500 pipas que se va a comprar en los próximos días a fin de regularizar el abasto de combustible. Esto fue lo que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al dar a conocer la convocatoria indicó que estos trabajadores pues van a ganar, Carlos, 14,500 pesos quincenales más prestaciones de ley. Vamos a escucharlo.
Es una misión especial. Este es un plan que se añade al DN3 para garantizar el abasto de combustibles en cualquier circunstancia adversa. Con este equipo de alrededor de 500 pipas vamos a garantizar la distribución, repito, de 200,000 barriles diarios.
Miedo porque dice va a contar con vigilancias nada más y nada menos que de la Secretaría de la Defensa Nacional. Carlos, respecto al combate del robo de combustible, informó que se encontró una toma clandestina particular, esto en el ducto Tula-Zapotzalco a la altura de Tultitlán, Estado de México. Ahí de plano, Carlos, llegaban camiones de cargas para surtirse de diésel. López Obrador también informó que para evitar el huachicoleo de crudo se está preparando ya una estación de vigilancia en la terminal de Dos Bocas. En esta mañanera, Carlos, el primer mandatario también informó que el gobierno investiga un presunto fraude por alrededor de 400 millones de pesos en la compra de pipas en la administración de Enrique Peña Nieto y que dijo jamás fueron entregadas. Vamos a escucharlo.
Mucha corrupción. Nos entregaron información de que en el gobierno anterior, al inicio de la administración, se licitó para comprar 700 pipas, pero hablando de las pipas, 700 pipas, te da el anticipo a una empresa, esa empresa le entrega el anticipo a otra, no hacen nada y no entregan las unidades.
Y bueno, también recordó que el próximo martes y jueves va a platicar con pobladores cercanos a los ductos saboteados. Reiteró el llamado a aquellos traviesos, pues que piensen en sus familias y dejen ya el huachicoleo. En esta conferencia se le cuestionó sobre las declaraciones de un testigo que afirmó que el Chapo Guzmán entregó dinero para el expresidente Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador simplemente dijo el gobierno no tiene pruebas para tener más información al respecto. Y bueno, el jefe del Ejecutivo ya tomó las maletas, Carlos, para su gira de fin de semana. Comenzará por Zacatecas, va a continuar por Aguascalientes, Guanajuato, para concluir el domingo en Jalisco para el anuncio de diversos programas sociales. Carlos, mi reporte.
Muchas gracias y estamos al tanto. 1:57, vamos a Chiapas con Eduardo Torres. Eduardo, ¿cómo está el tema de las caravanas migrantes?
Carlos, buenas tardes. Pues sí, todo iba sobre ruedas aquí en la frontera sur de México entre Guatemala y Chiapas, luego de que ayer el Instituto Nacional de Migración recibiera y registrara a 969 migrantes procedentes de Honduras y El Salvador que vienen con la intención de atravesar el país y llegar a Estados Unidos. Sin embargo, la situación hoy en horas de la madrugada se salió de control luego de que más de 2,400 migrantes de esas mismas nacionalidades irrumpieran en la puerta fronteriza que da ingreso a México y se colaran a territorio chiapaneco para empezar una caravana que en estos momentos va avanzando por toda la carretera que conduce del municipio de Suchiate hacia Tapachula. El Instituto Nacional de Migración no ha dado una postura oficial acerca de esta situación que ocurrió en horas de la madrugada. Lo que sí afirma es que se seguirán expidiendo los permisos para estas personas que tendrán un año de permiso para transitar libremente por todo México y eso les permitirá también emplearse en territorio nacional. Sin embargo, la situación aún en la frontera sigue tensa debido a que son más de 2,000 personas las que avanzan ya por territorio chiapaneco y que viajan en condiciones pues prácticamente deplorables porque no llevan comida, no llevan bebida y no llevan abrigo que los pueda pues sustentar durante este trayecto que nos va a llevar, dicen ellos, hasta la frontera norte, allá en Tijuana con Estados Unidos, Carlos.
Venga, muchas gracias, estamos al tanto. Dan las 2 en punto de la tarde, hora del resumen en voz de Arely Paz.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Sigue la comparecencia de los aspirantes a la Fiscalía General de la República. El senador Ricardo Monreal adelantó que Morena tiene un consenso para votar a favor de Alejandro Hertz Manero. Vero Méndez, ¿cómo en cuánto tiempo sabremos que ya será oficial? Porque, bueno, pues se ha adelantado desde que empezó este programa que el senador Ricardo Monreal, pues ha adelantado que Morena ya tiene un consenso precisamente para que sea Alejandro Hertz Manero. En unos minutos más iremos con ella para que nos detalle y nos dé, pues, en qué vamos, porque en estos momentos pues está hablando la tercera aspirante, Eva Verónica de Gibbs, una de las aspirantes, de las tres aspirantes precisamente para la Fiscalía General. Ya está en su casa de Coyoacán el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, fue trasladado de la Torre Médica de Tepepan hasta la colonia Romero de Terreros, precisamente en la alcaldía de Coyoacán. Esto debido a que el juzgado cuarto de distrito en Tabasco otorgó pues el beneficio